Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. En este viaje, en esta travesía que comenzamos ahorita mismo, os invitamos a viajar al sureste mexicano, a Chiapas. Vamos a conocer de primera mano cómo andan las cosas por allí, por Chiapas, cómo andan la resistencia, las rebeldías. En el sur de México vamos a hacerlo con alguien que vive allí, que trabaja allí, que nació allí, en San Cristóbal de las Casas concretamente. Forma parte de un colectivo que se llama CAIC, Casaviento, un colectivo de análisis y de información que trabajan allí en el sureste de México, y desde allí han llegado, vienen hasta aquí para contarnos cómo andan por allí las cosas. Vamos a charlar con Abraham Rivera, que es el integrante de este colectivo CAIC, que nos va a contar también una compañera de otro colectivo, de la otra campaña de México, de Chiapas, venía con él también aquí a Euskal Herria para contar cómo andan por ahí las cosas. En el aeropuerto de Barajas le retuvieron a esta persona, a Connie, y la expulsaron de... bueno, la expulsaron, ni siquiera la dejaron entrar a Madrid, la expulsaron en el propio aeropuerto de Barajas, la devolvieron para Chiapas. Vamos a contaros por qué la devolvieron, cómo la trataron, y vamos a hablar también con Abraham de cómo andan las cosas por el sureste mexicano, cómo andan, cómo sueñan, cómo resisten los compas zapatistas. Vamos a mirar también a México, malas noticias que nos siguen llegando desde aquel país. Nepomuceno Moreno tenía 56 años, llevaba más de un año buscando a su hijo, reclamando que le devuelvan a su hijo, que había sido secuestrado por delincuentes y por policías mexicanos. A Nepomuceno le han asesinado esta semana, le han metido concretamente 7 balazos en mitad de la calle y lo han asesinado. Era uno de los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, luchaba por recuperar a su hijo, ha perdido la vida en ese empeño. Vamos a escucharle, vamos a escuchar a Nepomuceno, vamos también a dedicarle un espacio, un trocito hoy de este Mar de Fueguitos. La música la pone Rafa Rueda. Hace unos días presentábamos su nuevo disco, Enar en Geometría, y apenas pudimos escuchar una de sus canciones. Vamos a tratar hoy de disfrutar, de escuchar algunas más de este nuevo trabajo de Rafa Rueda. Enar en Geometría es el título de este disco. Vamos a quedarnos con una de las canciones que habla precisamente de golondrinas en Ara, Galduak, las golondrinas perdidas, una canción en el que habla de esas golondrinas en permanente largo viaje, vagones perdidos en raíl, buscando descanso en el camino del viento, van y vienen en elipses invisibles, nunca vuelven al mismo lugar, la memoria no les acompaña y van perdiéndose entre la niebla. Otro año más, somos extraños al evitarnos, ¿acaso no somos los mismos?, se pregunta Rafa Rueda. ¿Nos conocemos? Aceptémoslo, ya no somos los mismos, no volvemos al mismo lugar, la memoria no nos acompaña y vamos perdiéndonos entre la niebla, poquito a poco, como golondrinas perdidas, zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de saharauis encarcelados y en huelga de hambre. Se cumplen hoy 30 días de huelga de hambre de los compañeros saharauis en la cárcel de Salé, en Rabat, compañeros que participaron en ese campamento de la dignidad de Gdeim Izik, defendiendo su derecho, el derecho universal de cualquier pueblo a ser libre e independiente. Comunicado hecho público por estos presos saharauis, estos 23 activistas saharauis en huelga de hambre en esa cárcel marroquí, este lunes hacían público un comunicado que os vamos a leer íntegramente. Nosotros somos los presos políticos saharauis que permanecemos en la horrible cárcel de Salé, en Marruecos. Entramos en el 29º día de huelga de hambre, decían este lunes, para reivindicar y luchar por nuestra dignidad y nuestros derechos y para presentarnos delante de un tribunal independiente y un jurídico justo o nuestra libertad sin ningún tipo de limitación o condición. Todos insistimos en la reivindicación de nuestros derechos a pesar del deterioro de nuestra salud y en particular las del preso político Sidi Ahmed Lamjaid, que todavía está en la cama desde la semana pasada. Ya no es capaz de moverse y padece de corazón y los riñones y fue trasladado el domingo a la enfermería de la prisión. El preso político Mohamed El Bachir Boutanguiza perdió 12 kilos de peso, está en una grave situación de salud, sufre dolores en los riñones, reumatismo y duerme poco. El sábado fue llevado también a la enfermería de la prisión. El preso político Ibrahim Ismaili sufre varias enfermedades crónicas, sobre todo en el riñón izquierdo, asma y vomitó sangre y fue trasladado a la enfermería de la prisión en un estado deplorable. El preso político Abdallah Lakfauni perdió 9 kilos de peso, padece de una úlcera en el estómago y no es capaz de moverse y sufre desmayos. El preso político Enana Asfari sufre dolor en la espalda y en los riñones, además de discapacidad visual. Este perdió 9 kilos de peso y también está en la cama y no puede moverse. El gobierno marroquí sigue con su política de indiferencia, la intransigencia y su negación de responder a la demanda de nuestros derechos. Debe asumir este gobierno la responsabilidad de todo lo sucedido. Nosotros declaramos, continuaremos nuestra huelga de hambre hasta que nuestras demandas y nuestros derechos sean concedidos. Nuestro llamamiento a las potencias internacionales que defienden los derechos humanos y aman la justicia es para ejercer presión sobre el Estado marroquí para la libertad de todos los presos políticos. Y firman esta nota presos políticos saharauis, Grupo Guidem ISIC. 23 activistas en huelga de hambre en esa cárcel marroquí de Rabat, hoy 30 días ya de esa huelga de hambre, y como veis, el estado de salud de algunos de estos presos es pues muy duro, lamentable. Hablamos de Papúa. Los papúes pro independencia están planificando, organizando numerosas manifestaciones para mañana. Van a conmemorar los 50 años desde que izaran por primera vez la simbólica bandera Morning Star. Este aniversario se produce en un clima de gran tensión debido a la brutal supresión de cualquier oposición por parte de Indonesia, que dicta sentencias irrisorias para las fuerzas de seguridad implicadas en actos violentos. Ahora mismo, por ejemplo, llevar la bandera, esa bandera, se considera una ofensa que podría llevar ser acusado de traición. La enseña se ha convertido en un emblema de la lucha de Papúa Occidental por la independencia desde que se ondeó por primera vez el 1 de diciembre de 1961 esa bandera. En octubre, los papúes occidentales entendieron de manera crítica los riesgos que aún acarrea proclamar la independencia. Se estima que hasta 10 personas pudieron ser asesinadas cuando las fuerzas de seguridad indonesias dispersaron una manifestación de independentistas. Los principales oficiales involucrados han recibido, según las informaciones de las que dispone Survival International, reprimendas únicamente. Las protestas pacíficas de mañana tienen como objetivo mostrar que aún existe el deseo de terminar con casi medio siglo de ocupación y de flagrantes abusos de los derechos humanos. Se estima que 100.000 civiles han sido asesinados bajo la ocupación indonesia desde el año 1963. Una de las manifestaciones principales prevista para mañana va a tener lugar en la ciudad de Jayapura, junto a la tumba del difunto líder de los papúas, Teis Eluai. Fue asesinado Teis en el año 2001 por el ejército indonesio. Los 7 hombres culpables de este asesinato recibieron míseras condenas. El desproporcionado uso de la fuerza por parte de Indonesia y la evidente ausencia de justicia han generado temor entre los papúes respecto a este aniversario que van a celebrar este jueves. Han pedido diversas organizaciones, entre ellas Survival International, insistentemente que observadores australianos acudan a Papúa Occidental antes de las manifestaciones de mañana y que Indonesia permita también acceder a los periodistas extranjeros a las celebraciones, a las manifestaciones que se van a organizar mañana en Papúa. Y nos vamos ahora hasta Palestina. El ejército de Israel ha destruido este lunes, sin aviso previo, el Centro de Solidaridad Internacional de la localidad palestina de Bilin, en el oeste de Ramala. Según han contado en un comunicado el Comité Popular contra el Muro y los asentamientos de Bilin. Según este comunicado, las fuerzas de seguridad israelíes han confiscado todos los asientos de madera y cubos de basura que fueron ubicados en el lugar hace 6 meses para proteger la reserva natural de Abu Limón, junto a Bilin. Este proceso está destinado, denuncian, a evitar que la gente de Bilin y los activistas internacionales accedan y se hagan presentes en ese lugar, en ese pueblo. Además, recalcan también que el centro estaba localizado en lo que denominan Tierra Liberada, que ahora se ha quedado sin ese centro de solidaridad internacional que habían montado ahí los compañeros de Bilin y que este lunes ha destruido el ejército de Israel. Hablando de Palestina, mañana se va a celebrar una jornada el tratamiento de la información en el conflicto palestino-israelí en las juntas generales de Vizcaya, en la calle Hurtado de Mézaga número 6, durante todo el día, mañana y tarde. Van a participar diferentes periodistas y activistas en estas jornadas organizadas por Paz con Dignidad y con Biladi. Por nuestra parte, a la tarde, a las 6 de la tarde, va a haber una mesa redonda para hablar del tratamiento de la información en este conflicto palestino-israelí, y entre los periodistas que van a participar en esa mesa redonda estaremos nosotros, estaré yo personalmente, para hablar de ese viaje que recientemente hicimos a Palestina, para contar cómo hemos visto, cómo nos han contado que están las cosas por allá, por Palestina. Mañana, durante todo el día, en las juntas generales de Vizcaya, el tratamiento de la información en el conflicto palestino-israelí. De Palestina nos vamos a México.
En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos un día más para abajo y dolorosas las noticias que nos llegan un día más desde abajo. Alrededor del mediodía de este lunes se daba a conocer que Nepomuceno Moreno Núñez, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, había sido asesinado de 7 balazos en la localidad de Hermosillo, en Sonora. Nepomuceno Moreno participó en los diálogos por la paz con el presidente Felipe Calderón en el castillo de Chapultepec, donde denunció la detención ilegal y la desaparición forzada que sufrió su hijo Jorge Mario. Nepomuceno Moreno Núñez tenía 56 años y su cuerpo fue encontrado dentro de una camioneta modelo Silverado en la que viajaba. Según testigos, el auto en el que viajaba el activista transitaba por la calle Pesqueira y al doblar por la calle Reforma le alcanzó otro vehículo desde el cual le dispararon. El 1 de julio del año 2010, Jorge Mario, el hijo de Nepomuceno Moreno, fue con 3 amigos desde Hermosillo, en Sonora, a la ciudad Obregón, y antes de llegar a su hotel, la policía los interceptó con armas de grueso calibre, salieron huyendo, fueron detenidos, fueron secuestrados por estos militares y por los delincuentes que les acompañaban. En la página del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de México aparece toda la información sobre este asesinato. Aparece también la información sobre quién era, cómo era Nepomuceno Moreno, quién es, si todavía sigue vivo, su hijo Jorge Mario. Y aparece también varias intervenciones, varios vídeos de Nepomuceno antes de ser asesinado hace apenas unos días. Vamos a conocer un poquito mejor quién era Nepomuceno Moreno. Como os digo, tenía 56 años, fue asesinado hace unos días a balazos. Esto es lo que contaba antes de ser asesinado, de su lucha, de su hijo, de por qué él se había decidido lanzarse a la calle y tocar todas las puertas posibles, reclamando la libertad, exigiendo la libertad de su hijo. Escuchamos a Nepomuceno Moreno.
Soy Nepomuceno Moreno. Y soy del estado de Sonora. Y aquí andamos en buscando lo que no encuentro en mi estado, ¿no? La justicia y la solidaridad y el consuelo, como lo encuentro aquí con ustedes, y aquí andamos pensando, a ver, buscando a nuestro hijo. Está desaparecido desde el 1 de julio. Del 2010 en el área de Obregón y Guaymas, entre Obregón y Guaymas, ahí lo autoridades y delincuentes los persiguieron y los balacearon, pues sí, y se salieron de la carretera. Ahí en un Oxxo ahí entró a meterle saldo a su teléfono y ya fue cuando nos enteramos nosotros que nos habló y me habló a las 7 pasaditas. Le dije yo, que, o sea que yo le dije que no se saliera del Oxxo ahí, pues porque no lo fueran a encontrar o algo. Y gritó él, ahí vienen por mí otra vez, como dice el poema ese, ¿no? Ahí vienen por mí, pero era demasiado tarde, ya no. Entraron los policías y delincuentes porque entraron con el rostro descubierto ahí al Oxxo. Y con pistola en mano llegaron y lo sacaron. Ya no habíamos qué hacer y correr, ¿para dónde iba a correr? Pues estamos en Hermosillo nosotros. Y pues yo empecé a buscarle y toda la familia empezamos a buscarlo. Le marcamos el teléfono, le marcamos y le contestaron a mi hija. Le contestaron los delincuentes y les dijo, aquí los que hacemos las preguntas somos nosotros, dijeron ellos, somos policías. Entonces, somos policías municipales, dijeron. Y a mí me dijeron que eran policías. Después, cuando ya me comuniqué con ellos, dijeron que eran policías del Estado, no del Estatal. Pues los policías me dicen que querían 30,000 pesos. Dijo, somos tres. Dijo, danos 30,000 pesos y te los regresamos. Les dije que yo se los iba a conseguir, que me dieran tiempo. Y sí, ya cuando los tenía, les dije que ya los tenía el dinero. Y me dicen, pero ¿sabe qué? Estamos esperando al comandante. Estamos esperando a un comandante. Y no me sacaron, no me salía de ahí. Yo me manifesté afuera de mi casa con la pancarta. Me empecé a manifestar por fuera de la casa y pasaban los carros y miraban las patrullas ahí, ¿no? Y le dije, esto es lo que hace el gobierno cuando es como te reprime el gobierno cuando tú estás peleando por tu hijo. Después de que fueron ellos los que lo secuestraron, le digo. Después de que fue el gobierno que me lo secuestró. A mí me han dicho pues que ya no existe, pues que lo tienen por ahí enterrado, lo tienen, no sé dónde lo tendrán. Porque pues así como me dijo el otro muchacho, ya los... Sí me dieron el pésame los 3 días, gente que se... Es que todo se sabe, pues. Es un rancho Sonora ahí, todo se sabe qué pasó con qué pasó con quién. Y toda la gente sabe, ya lo mataron. Toda la gente, todo el mundo sabe, menos los policías. No tengo esperanza yo de encontrarlo vivo. Sinceramente yo le soy muy franco para todo esto. Yo no quisiera que volviera a pasar jamás esto a ninguna persona como lo hemos pasado nosotros, que hemos sufrido, mi familia. Yo no quisiera que pasara esto. Le digo a la gente que los cuiden. Nadie, no estamos exentos de nada, y hay que unirnos, entre más nos hay que unirnos porque esto es una cosa que no va a parar, quién sabe hasta cuándo. Y le digo a mi familia que no se desespere, que me comprenda, que pronto va a haber un resultado de algo. Quería hacer que me quede en el camino, pero o sea que hay que salir adelante, pues no puedo dejar abandonado a mi hijo. Hay que seguir para adelante, vale más morirnos en la raya. Y cuando yo ando ahí manifestándome, les leo, les entrego, les ando entregando, este es un poema que muy viejo ya, de Bertolt Brecht, ¿no? Dice, vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Y me acuerdo de mi hijo porque dijo, ahí vienen por mí, otra vez. Primero, dice, se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, dice, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde.
Palabras de Nepomuceno Moreno, asesinado hace unos días de 7 balazos por buscar a su hijo. Hijo, que dicen, le contaron, pues podría estar muerto, podría haber sido asesinado por el ejército, por los policías mexicanos. Jorge Mario se llama, de momento no se sabe si ha muerto o no su hijo. Lo que sí se sabe es que su padre, por buscarle, por intentar recuperarle vivo, ha sido asesinado. En la página del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tenéis más información y merece la pena, de verdad, conocer cómo era Nepomuceno Moreno. A él, antes de irnos para Chiapas, ahora y saludar ya a nuestro siguiente invitado, a él le vamos a dedicar, a Nepomuceno, este tema de Rafa Rueda, Al Diro, se titula A Cada Rato, y cuenta, entre otras cosas, Rafa Rueda, si el pasado tuviese agujeros, tendría como puerta un espejo en el que pasado y presente podrían saludarse y conversar. decíamos, nos vamos hasta Chiapas un día más aquí en Mar de Fueguitos y tenemos aquí con nosotros un invitado que ha llegado hace poquitos días desde allá, desde San Cristóbal de las Casas. Y bueno, ha llegado, decimos, que no es fácil llegar hasta aquí, hasta Bilbao, y de eso vamos a hablar con él. Él se llama Abraham Rivera, es natural de San Cristóbal de las Casas y forma parte del colectivo CAIC, Cédula de Análisis e Información Colectiva, CAIC, que también es la unión de dos palabras, CAIC, casa y viento, en lengua, no sé si, cheltal. Muy buenos días, Abraham, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, cheltal.
Cheltal es CAIC, sí. Casa y viento, casa viento.
Exactamente, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Decíamos, has llegado hasta aquí, hasta Bilbao, y no es fácil llegar. Venías con una compañera de allá de Chiapas a participar en unos encuentros que ha habido en Donosti, de Mundo Bat, de una ONG, y a ella no le dejaron entrar en el aeropuerto de Madrid. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que le pasó a esta compañera, a Concepción Suárez, y un poquito, pues, ¿qué pasa? ¿Qué tienes que hacer para poder entrar aquí al Estado español?
Ok, bueno, buenas tardes a todas y a todos los del auditorio. Pues sí, ha sido difícil llegar aquí. No venía directamente yo con la compañera Connie, porque nos venimos desfasados. Ella llegaba en un principio con la idea de participar en las jornadas del 25 de noviembre, el día de en contra de la violencia contra las mujeres, y pues entonces ella salió un día antes que yo salí de ahí el 24 y ella salió el 23 de México. Entonces, la compañera, yo cuando llego aquí al aeropuerto de Barajas y hablo a Chiapas para decir que ya había llegado, me encuentro con la situación de que la compañera estaba detenida ahí en los separos del aeropuerto. Y bueno, lo que pasó básicamente es que, como a muchos compañeros y gente que viene de allá, pues le caen en el estereotipo, ¿no?, de la cuestión del migrante, y la compañera fue detenida por la Policía Nacional y sin argumento alguno la separaron, la retuvieron, y sin darle alguna explicación ni nada, la tuvieron alrededor de 26 horas en el aeropuerto de Madrid Barajas y la regresaron, la treparon a un avión y la regresaron a Chiapas. Durante todo este periodo, pues pasaron varias cosas, que se vulneraron varios de sus derechos, ¿no? Primero, el que ya está claro, el derecho al libre tránsito fue vulnerado claramente. Y después, pues sufrió una serie de agresiones, tanto por comentarios racistas de la policía y pues varias de las situaciones que yo creo que nadie, por el solo hecho de transportarte de un lugar a otro, de cruzar la frontera de tu país, pues tenga que ser vulnerados tus derechos. O sea, fueron vulnerados sus derechos, a el derecho al sueño, el derecho al aseo, el derecho a una comida digna. Entonces, digamos que no la pasó nada bien. Al final no logró llegar al foro a dar su palabra, que venía a hablar sobre feminicidios en Chiapas y sobre la situación de las mujeres dentro del marco de la otra campaña en Chiapas. No se pudo dar, y bueno, pues esto es un claro ejemplo no solo de lo que le pudo pasar a Connie, sino lo que le pasa a un montón de personas que deciden moverse de su país, ya sea en busca de trabajo o ya sea con las ganas de venir a visitar otro lugar, o tan solo también por venir a comentar pues su trabajo.
Porque en el caso vuestro, por ejemplo, que venís a participar en diferentes jornadas por aquí o a dar diferentes charlas, se exige crear una carta de invitación, no sé si también tener dinero, una serie de requisitos, que aún así, todo cumpliéndolos, te puede pasar lo que le pasó a Connie, que te quedes en el aeropuerto y que te devuelvan al día siguiente.
Claro, o sea, al final de cuentas se cumplía con todos los requisitos. Hay una serie de artilugios legales para que no, en realidad, no cumplas ningún requisito, ni ninguno de los turistas que vengan lo cumplan, porque, bueno, por ejemplo, te piden una cantidad de dinero en el banco, te piden que tengas la capacidad de gastar mínimo 60 euros al día, ¿no?, cosa que ni la gente que vive aquí se los gasta, y que tengas una hospitalidad de alguien que te haya invitado y que haya tramitado 3 meses antes en la Policía Nacional esta invitación. Bueno, la compañera cumplía con casi todos los requisitos. O sea, había una invitación de parte del ayuntamiento de Donosti, o sea, que eso también es lo que es súper extraño, ¿no? Que gente del ayuntamiento invita y luego, pues, gente del mismo gobierno la rechaza, ¿no? Traía la invitación, traía el hospedaje asegurado, traía la cuestión de todos sus gastos asegurados, traía su pasaporte en regla, y le negaron el acceso sin darle, hasta ahora, ninguna explicación. a la compañera. Al igual que yo traía exactamente los mismos requisitos y yo tuve la suerte de pasar, ¿no? Entonces lo que se ve claramente es que arbitrariamente tienen que llenar un cupo con el que tienen que regresar a determinado número de gente y para cumplir con los estatutos del flujo migratorio.
Como decías, tú conseguiste pasar, has estado por aquí unos días en Euskal Herria hablando de cómo están las cosas por Chiapas. Te habrás dado cuenta que en los últimos tiempos se oye aquí menos hablar de Chiapas o la gente está menos enterada de lo que pasa. No sé si se nota también, la gente pregunta, quiere saber, o qué es lo que primero te pregunta cuando sabe que vienes de Chiapas.
Bueno, la gente en realidad ha olvidado un poco el boom mediático de Chiapas, ha hecho que se invisibilice un poco la situación de lo que se está viviendo allá, y entonces mucha gente me pregunta que si Chiapas ya no está pasando nada, o cómo está la situación, qué ha pasado con los movimientos de resistencia ahí en el territorio chiapaneco, y lo que venimos a contar es volver a posicionar el territorio de Chiapas como un territorio que está siendo vulnerado y está siendo despojado por parte de la economía de mercado, básicamente, por medio de varios artilugios, ¿no? O sea, estamos hablando de que desde 1994 en Chiapas, a partir del levantamiento del EZLN, existe una ocupación militar en el estado, pero que poco a poco se ha agravado porque se ha metido una estrategia de guerra contra insurgente. Esta estrategia de guerra contra insurgente lo que ha hecho es invisibilizar todo este proceso de despojo y de guerra y lo ha transformado en una especie de guerra silenciosa que va creando un cerco mediático que no permite la visibilidad de este proceso de guerra que viven los pueblos indígenas del estado de Chiapas, y no solo los pueblos indios, sino ya se ha extendido también a zonas urbanas. Actualmente lo que está pasando en Chiapas es que se están convulsionando todos los territorios por medio de generar y administrar conflictos. El gobierno lo que ha hecho es que va creando pequeños conflictos que se generan a nivel comunitario y luego los disfraza de problemas locales o problemas religiosos o intracomunitarios, pero lo que se ve de fondo es que hay un interés económico por detrás, y el interés es todo un reordenamiento territorial para poder hacer un uso de los recursos de biodiversidad, de energéticos y de minerales que existen en el estado.
A la gente, bueno, le suena o conoce Chiapas a partir del 94 con ese lanzamiento del ejército zapatista. La gente se preguntará, ¿y qué hacen los zapatistas? ¿Siguen zapatistas? ¿Siguen estando allá en las comunidades? ¿Siguen trabajando en las comunidades?
Pues sí, mira, después de 1994 el ejército zapatista intentó tener varias interlocuciones hacia afuera y exigencias hacia el gobierno para reconocer lo que es la libre determinación de los pueblos indígenas de México, y pues se firmaron los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que luego fueron traicionados por el gobierno porque los firmó y luego no los cumplió. En el 2001 los compañeros y compañeras del ejército zapatista hacen un último esfuerzo llegando hasta el Congreso de la Unión en la Ciudad de México para exigir se reconozcan todos los acuerdos de San Andrés, y no son escuchados. Entonces, en ese momento, los compañeros zapatistas deciden seguir la construcción de la autonomía y de la lucha por la libre determinación, pero desde las propias comunidades, dejando de exigirle al Estado. Entonces, digamos que en ese momento deja de tener una visión mediática bastante fuerte o puesta sobre la mesa el movimiento zapatista, y comienza todo un proceso de reestructuración a nivel social desde abajo en las comunidades que ya no tiene una visibilidad tan grande. Ahora lo que hemos visto es, a partir del 2003, con la formación de los caracoles zapatistas, que son pequeños centros de concentración de organización de las zonas donde hay influencia zapatista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como tal ha dado un paso atrás, y los que han dado un paso adelante son las comunidades bases de apoyo del EZLN. Ellos son los que han tomado en sus manos el control de sus destinos y han decidido empezar a caminar la autonomía desde los pueblos. Entonces, a partir de ahí se ha empezado todo un proceso de construcción en varios sectores, en el proceso educativo, en el proceso de salud, en el proceso de comunicación, en el proceso de producción, pero ya no exigiendo al gobierno que se vengan a solucionar los problemas, sino desde los mismos pueblos están con mucha precariedad caminando en esta construcción. Entonces, en ese sentido, los territorios zapatistas están totalmente controlados por los pueblos y es la forma en que ellos resisten a estos megaproyectos de desarrollo, porque una vez teniendo el control sobre su territorio, no pueden ser ni desplazados, no pueden ser reordenados y no pueden ser impactados por todos estos megaproyectos.
Nos olvidamos del gobierno, de los grandes medios, claro, eso supone pues no ser conocido o tan conocido y supone también, no sé hasta qué punto, quedarte solo, que no llegue, no sé si, pues eso, ayuda internacional, ni siquiera ayuda de México, no sé cómo están las cosas, si sigue habiendo gentes que siguen colaborando y echando un cable a los zapatistas o ese mirarse para adentro, trabajar de dentro a su puesto, pues quedarse solo.
Bueno, digamos que mirando el calendario de los medios masivos de comunicación, y toda esta cuestión mediática, pues sí ha generado, digamos, un proceso de invisibilidad, pero los compañeros han dicho que claramente que ellos ya no están interesados en figurar en el calendario de arriba, sino lo que quieren es construir desde otro calendario. Entonces, lo que se han dedicado a partir del año 2006, con el lanzamiento de la sexta declaración de la Selva Lacandona, es empezar a tejer redes entre toda la gente invisibilizada, no solamente los pueblos indios, sino toda la gente invisibilizada de México y de otros países que están luchando con una lucha anticapitalista y de izquierda que pueda generar nuevos procesos sociales. Entonces, en ese sentido, las redes que se van tejiendo, pues en realidad son en otro calendario. Claro que se están echando un cable, porque en realidad el principio de la otra campaña, que es la propuesta que sale a partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona, es que todos los pequeños núcleos aislados de resistencia que sufren los embates capitalistas pudieran no sentirse solos y pudieran tejer espacios vinculantes y puentes de solidaridad entre ellos, y eso es lo que ha estado pasando. Existe toda una red de organizaciones que se cobijan bajo la lógica de la otra campaña, que intentan generar el principio de que si nos tocan a uno, nos tocan a todas. En ese sentido es que se ha reforzado la solidaridad con el proceso de resistencia zapatista, y en el sentido del cerco mediático, pues sí, ha sido un problema, digamos, hacia afuera, porque se ha invisibilizado mucho el proceso de despojo.
Hablando de esa otra campaña, la compañera Connie, que contabas antes, era activista, pertenece a esa otra campaña.
Exactamente, yo soy adherente a la otra campaña, la compañera Connie también es adherente a la otra campaña, ella participa con el trabajo de mujeres al interior de la asamblea de la otra campaña. Y eso es lo que ahora acaban de sacar una carta los compañeros firmantes de la otra campaña, donde hacen explícito y visibilizan este problema que sufrió la compañera, y bueno, acaban de hacerlo público y están pidiendo firmas de otros compañeros y compañeras solidarios de otras partes del país y del mundo para apoyar esta situación, y es un ejemplo claro de cómo se tejen los vínculos para visibilizar los problemas que sufre la otra campaña.
Hablabas de esos calendarios, el calendario de arriba y el calendario de abajo, y hay que hablar también de los dos Méxicos, el México de arriba y el México de abajo. Se gastan un montón de millones de euros el gobierno mexicano en publicidad. Hace poco salían aquí varios suplementos en periódicos de gran tirada en el Estado español, anunciando pues turísticamente México, y entre lo que anuncian de México, varias páginas de Chiapas, lo que supone la Ruta Maya en Chiapas, el turismo en Chiapas, que es uno de los rincones del mundo que no te puedes perder. No sé cómo se vive todo eso desde Chiapas, si realmente la afluencia de turistas se nota, y cómo está afectando esos turistas, si está cambiando mucho, está también suponiendo que se invisibilice lo que tiene que ver con las rebeldías, por ejemplo, en Chiapas.
Pues sí, básicamente es, digamos, todo el marco de esta estrategia de cerco informativo, porque digamos que proyectos geopolíticos que vienen dictados desde organismos multinacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que han visto la necesidad de tener control sobre los recursos naturales en Centro y Sudamérica y a lo largo de todo Mesoamérica, empezando por el sur sureste de México, bueno, se ha vuelto una prioridad para ellos. Pero al implementar proyectos de infraestructura como el Plan Puebla-Panamá, que se implementó en el 2001 y contemplaba varios corredores de energéticos y de biodiversidad con bastantes megaproyectos de infraestructura, se dieron de tope porque empezó la resistencia de la gente a no aceptar esos proyectos. Entonces se reorganizaron y se empezó a invisibilizar esto, y el proyecto del Plan Puebla-Panamá mutó a una cosa que se le llaman ahora el Proyecto Mesoamérica. Este proyecto se centra directamente en ámbitos como el turístico del que tú hablabas, y entonces de lo que se trata es de dar primero un boom turístico y de visibilidad hacia el estado, en donde es un estado donde se respetan los derechos humanos, donde están cumpliendo con todos los objetivos del milenio de la ONU, y entonces dentro de esto le están dando vivienda y salud a la población, cuando en realidad el telón de fondo sigue siendo el mismo, el tratar de mantener una infraestructura y un reordenamiento territorial a modo para el sistema económico y no para la gente que vive en las comunidades. Entonces, lo que estamos viviendo es que todo este proceso de usurpación del territorio pues está siendo, digamos, silenciado y está siendo invisibilizado por medio de estos planes turísticos. El ejemplo más claro, por ejemplo, en Chiapas, es que se están haciendo varios proyectos carreteros, de infraestructura carretera, según con el afán de que haya un mayor flujo turístico y una mayor inversión en este ramo, y en realidad lo que se ve claramente es que estos proyectos carreteros, haciendo un mapeo de cada uno de ellos, que parecen dislocados, es lo que en el proyecto del Plan Puebla-Panamá era la carretera transoceánica que comunica el Golfo con el Pacífico, y que el fin último es que pasen mercancías y no que se haga mayor turismo, ¿no? Entonces digamos que ha sido como un velo o un disfraz con el que se ha cubierto este proceso de infraestructura.
Vosotros habéis hecho, bueno, varios mapas sobre lo que está pasando en Chiapas. Concretamente creo que tenéis varios en los que se ve claramente pues dónde están las cosas que realmente importan en Chiapas o importan a las grandes empresas, dónde están los recursos naturales y dónde están, por ejemplo, pues los militares en Chiapas, dónde se encuentran los militares.
Claro, en un mapeo de acerca de la militarización en Chiapas se ve claramente que todo el despliegue militar que se ha hecho con el fin, según ellos, de la guerra contra la economía criminal y contra el narcotráfico, no tiene ese fin, porque todos los ejes donde se desarrolla toda la economía del narcotráfico no están siendo tocados, y sí están siendo ocupados militarmente todos los territorios donde existe presencia de municipios rebeldes o movimientos de resistencia. Otra de las cosas claras es que hay un proyecto de reordenamiento territorial que tiene que ver con concentración de población, que le llaman las ciudades rurales sustentables, que entra dentro de los planes de este proyecto Mesoamérica, dentro de los planes de vivienda, y este proyecto de concentración de población está teniendo el cobijo de que está dotando de vivienda a la gente que vive en grandes índices de pobreza, y lo que está de fondo es que lo que necesitan de despejar estos territorios prioritarios en ricos en biodiversidad, ricos en minerales y ricos en la cuestión de poder tener el usufructo de la tierra, y están concentrando la población en la periferia de todos los espacios prioritarios, digamos, para el desarrollo capitalista.
Esas ciudades rurales sustentables, uno de los proyectos estrella de este gobierno de Chiapas. No sé cómo es, no sé si tú has podido, no sé cuántas hay, pero cuántas hay, y si tú has podido estar en algunas de esas ciudades rurales, ¿cómo son esas ciudades rurales sustentables que tienen un nombre tan bonito?
Bueno, pues en general, cuando uno ve el proyecto de ciudades rurales, estamos haciendo actualmente un monitoreo de todo el proceso de construcción de las ciudades rurales, y bueno, en principio veíamos los anuncios y los spots publicitarios del gobierno y parecía fenomenal el proyecto. Empezamos a ir a monitorear estos espacios y nos dimos cuenta de que son pequeños campos de concentración en medio de la selva, donde están reubicando a la gente, prácticamente desplazándolas forzosamente por medio de muchos engaños, y la tirada principal es que toda esta gente sea concentrada en estos pequeños núcleos poblacionales para poder servir y poder explotar su fuerza de trabajo y poder despejar los territorios donde vivía esta gente y utilizarlos para un fin económico. La primera ciudad rural que se habitó fue una que se llama Nuevo Juan de Grijalva, que fue como la ciudad modelo. Esta ciudad nació privatizada. La mayor parte del presupuesto con el que se construyó fue de capital privado y la otra parte fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Siguiendo directamente las políticas de aplicar sin consulta alguna, un modelo de desarrollo occidental que rompe directamente con el modelo de desarrollo de las culturas indígenas o de los pueblos originarios, y lo que hace es que los vuelve directamente, homogeneiza la población campesina e indígena hacia nuevos modelos de patrón y de consumo y a nuevas formas de trabajo. Digamos que la gente que se dedicaba al campo y que tenía la agricultura como base y sustento de su vida, ahora lo que ha sido es transformada en algo que le llaman la reconversión productiva. De esta manera, la gente que antes se dedicaba y sacaba su comida para poder vivir del campo donde vivía, ahora ya no. Ahora lo que hace es que va a transformar ese negocio del campo, se va a transformar en un negocio, en una agroindustria, o la gente directamente le quitan su tierra y se va a dedicar al negocio de la minería, al negocio del turismo. Y bueno, lo que antes se sacaba de comer de la tierra, ahora tienen que ir a comprarlo a la tienda. Entonces dependen directamente de la economía.
Pero igual alguien está pensando, bueno, pero tienen su casa, tienen su techo, tienen su médico, tienen su escuelita, pues igual hay que olvidarse de lo demás.
Ya, claro. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que es, digamos, una relación muy utilitaria de toda la población, porque las casas son de una manera impuesta, de una manera occidental, de homogeneizar a la población, y estamos hablando de que la ciudad rural que está en Santiago El Pinar, que es un municipio indígena, no toman en cuenta en absoluto las condiciones culturales de la gente. Son pequeñas casitas hechas de conglomerado de madera, de triplay, de 30 metros cuadrados, donde las familias en comunidades indígenas sabemos muy bien que necesitan de territorio amplio para poder sembrar su comida, que son familias grandes, ¿no?, que tienen alrededor de 8 o 10 miembros. Entonces es imposible que puedan vivir en estos pequeños espacios, ¿no?, que son impuestos y no decididos por la misma gente. Digamos que hay un uso utilitario del espacio público. Deciden por la gente cómo va a ser la salud, deciden por la gente cómo va a ser la educación, sin consulta alguna, y digamos que es un modelo impuesto de desarrollo que no nace de las propias necesidades de la población, sino nace de las necesidades de este reordenamiento que viene dictado desde los organismos financieros multinacionales.
Frente a esas ciudades rurales sustentables, la autonomía indígena, los movimientos, los municipios autónomos, la rebeldía zapatista, esa autonomía indígena, por ejemplo, tú acabas de llegar de allá, ¿en qué se está concretando? ¿Qué cosas están en marcha, por ejemplo? ¿Qué cosas ves, no sé si a nivel de educación, a nivel de salud, que bueno, que se puede ver o que se puede contar que van avanzando poco a poco, que se van construyendo cosas?
Mira, es que es súper chistoso porque hacíamos como una relación de contrapeso entre lo que es un caracol zapatista y lo que es una ciudad rural, porque el gobierno utiliza el argumento de que la dispersión genera pobreza. La dispersión poblacional hace que no se pueda tener acceso a los servicios y entonces hay que juntar a la población para dotarla de los servicios. Entonces fuimos a visitar una ciudad rural y nos dimos cuenta de que, bueno, en primera es una ciudad rural fantasma porque la mayor parte de la gente sigue dependiendo directamente de su tierra, porque los trabajos productivos, según esto, entre comillas, que puso el gobierno para que la gente pudiera gestionarse y tener empleo, no funcionan ninguno de todos ellos. En todas las maquiladoras que han puesto han fallado, todos los espacios de producción de alimentos, luego no hay donde vender esos alimentos y se echan a perder. No existe un trabajo para todas las familias, solo para algunas familias que se ven beneficiadas con eso, y más del 40% de la población de una ciudad rural no tiene empleo. Entonces las familias se ven con la necesidad de seguir dependiendo de la tierra para poder seguir sacando beneficios económicos. Esto ha sido un golpe muy duro, y por el lado contrario estamos viendo el proceso de organización de los caracoles zapatistas, donde se ve cómo la producción del espacio público se hace de manera colectiva. En medio de una precariedad inmensa, la gente de las comunidades y municipios autónomos está empezando procesos organizativos en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto a la comunicación, en cuanto a la producción, donde la gente decide desde un modo asambleario y desde las necesidades de la comunidad cómo va a gestionar y cómo va a hacer crecer este tipo de desarrollo. En medio de que los municipios autónomos viven en una dispersión, pero tienen pequeños centros de confluencia que son los caracoles zapatistas, donde se organizan la gente y demuestran cómo es posible un modelo de desarrollo que es más sustentable, que tiene que ver con una cuestión de una apropiación del territorio a nivel simbólico y cultural muy diferente a la que se plantea desde el sistema capitalista que se enmarca en las ciudades rurales, donde la apropiación territorial tiene solamente una cuestión utilitaria, donde la gente es solamente un mero objeto y no un sujeto de ese proceso de construcción de sociedad, y el modelo viene impuesto desde fuera. Entonces se ve claramente el choque de estos dos modelos de apropiación del territorio, y se ve claramente cómo la construcción de autonomía tiene la cualidad de que se hace desde el modo de vida comunitario.
Esa construcción de autonomía también chocó en su día, no sé si ahora está pasando también, con las grandes organizaciones no gubernamentales internacionales que fueron allí a México, a Chiapas. Hubo en su día también pues varios pronunciamientos de los zapatistas sobre ese tema. No sé ahora mismo cómo están, si están bien las cosas, porque ya no hay grandes organizaciones no gubernamentales por allá, por Chiapas, y cómo se teje esas relaciones entre lo que tiene que ver pues con la gente que desde fuera quiere participar y los propios indígenas allá en Chiapas.
Pues al final es el mismo tema, al final es de dónde... O sea, ¿quién decide sobre cómo se va a utilizar, por ejemplo, ese dinero de cooperación? En mucho tiempo, muchas organizaciones no gubernamentales llegaron ahí a poner a disposición de los pueblos y de los municipios autónomos muchos proyectos que, a final de cuentas, lo que fue haciendo es que fueron atando de manos a las propias comunidades, porque los proyectos, a final de cuentas, se tenían que realizar según lo que dictaban las financiadoras y no lo que dictaban los pueblos, y los compañeros se dieron cuenta en este proceso de autonomía que eso les hacía más un freno que un favor. Entonces, en ese sentido, decidieron cortar con todas las ayudas de cooperación internacional, se quedaron con algunas cuantas que tienen más una relación solidaria, más que de una cooperación solamente financiera, y la construcción de autonomía ha cobrado más fuerza en ese sentido. Claro que se ha visto en una precariedad más grande, pero ha cobrado más fuerza porque se han dado cuenta de que sin la cooperación internacional de muchos lados, se puede también construir autonomía, y lo que les hace falta más que cooperación internacional, les hace falta solidaridad de los otros pueblos del mundo.
A Chiapas hubo un tiempo en que, bueno, desde buena parte del mundo se miraba hacia esa parte del planeta, desde allí también se miraba hacia afuera. No sé ahora mismo, por ejemplo, por allí, por las comunidades, cómo se ve lo que pasa afuera, en otras partes del mundo, cómo se ve al resto del mundo.
Bueno, ese es parte de también del trabajo que hacemos en el colectivo de CAIC, ser un espacio, una ventana entre las comunidades y el mundo exterior, y entonces muchas de las noticias que pasan en el mundo y todo, intentamos compartirla con los procesos de resistencia y con las comunidades, y donde se pueda dotar de información y puedan saber qué es lo que está pasando en el mundo. Muchos de los compañeros de los municipios autónomos zapatistas saben perfectamente bien qué es lo que está pasando en el mundo por los vínculos que tienen y han creado durante años con compañeros de otros lugares. Un ejemplo es el País Vasco, ¿no? Hay muchos compañeros que llegan allá a trabajar o en brigadas de observación o apoyar en distintos trabajos a los municipios autónomos, y se hacen intercambio de experiencias donde los compañeros van teniendo en cuenta cuáles son las realidades que viven y padecen también en otros lugares del mundo. Ahora lo que se está haciendo y lo que se está intentando es crear esas redes de solidaridad que, como te decía en el principio, vayan en otro tiempo, en otro calendario, y se vayan construyendo con un poco más de paciencia, porque es muy difícil el tratar de establecer esos puentes en medio de una guerra contra insurgente, pero que con mucha paciencia y con la voluntad de ambos lados, pues se puede ir creando.
Por último, ya para acabar, hablando de esa paciencia, hace ya unos años una compañera, Cecilia Santiago, escribió un libro que se llamaba Ahora puesta al cansancio, en el que explicaba todas las tácticas contra insurgentes en Chiapas. Esa puesta al cansancio por parte del gobierno pues continúa, evidentemente. No sé, tú trabajas allá, colaboras con los compas zapatistas. No sé de dónde sacan esas fuerzas para no acabar de cansarse, o cómo se mantiene viva una lucha en la que prácticamente todo está en contra.
Bueno, básicamente se vive con la felicidad de tener un control sobre el dominio de tu propia vida, ¿no? O sea, en el momento en que vives en un lugar donde el territorio donde estás pisando y donde estás haciendo tu vida es controlado por el colectivo y por la comunidad y no es controlado por otras esferas de una oligarquía política o de una oligarquía económica, pues entonces se empieza a vivir la felicidad en ese momento. Entonces eso es lo que los compañeras y compañeros de allá le llaman dignidad. Entonces yo creo que es el motor principal de las comunidades y de los municipios autónomos, el tratar de generar procesos de relaciones sociales nuevas donde se viva con dignidad y donde la gente sea capaz de poder decidir su futuro ellos y no alguien más.
Alguien dice que eso son cosas del pasado, que eso es imposible, que eso en otro tiempo igual, pero ahora en el 2011 ya que eso de eso es volver al pasado.
Ya, lo importante de esto es que se está creando ahí ahora en el presente y es lo que se ve palpable, que ahora en medio de una guerra feroz que lleva 60.000 muertos, 12.000 desplazados y 10.000 desaparecidos en este sexenio, en la guerra contra el narcotráfico que se ha decidido desde las esferas del poder, los territorios zapatistas son los lugares más seguros ahora en todo el territorio mexicano y los lugares donde en realidad hay una esperanza de vida y donde los proyectos capitalistas no tienen cabida en esos espacios. Entonces me parece que es la forma más real de poder resistir y de poder ser un espejo hacia todo el mundo y ver que sí se puede cambiar la situación.
Pues con esa esperanza de vida nos quedamos. Muchísimas gracias, Abraham, y mucha suerte, que te dejen volver allá a
gracias
Chiapas,
a ti.
Que no te ponga problemas, ¿vale?
Muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo a todas y a todos.
No tenemos tiempo para más con Rafa Rueda, nos quedamos y este miércoles de Puente, estamos aquí, de nuevo en Mar de Fueguitos. Hasta el miércoles o hasta el domingo, si nos escucháis repetidos. Agur.